Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Rubiales quiere construir un estadio nacional para que juegue España.
Esta es una de las noticias que deja la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. España quiere un estadio para España. Y por ahí empezamos. Ahora más temas de la Asamblea, pero antes, Fouto, detalles de ese estadio que quiere construir Rubiales.
Sí, lo ha dicho en la Asamblea General Ordinaria de la Federación, que ha terminado hace una hora. Rubiales quiere un estadio nacional porque la sede de Las Rozas se queda pequeña. La propuesta del presidente de la Federación es comprar un terreno propiedad de la Federación en Madrid, en la capital de España, con los beneficios económicos que dio la Federación la temporada pasada. Construir un estadio de entre 30.000 y 40.000 espectadores con oficinas y que sea la sede central de la Federación. Este ilusionante proyecto de la Federación se presentaría en la próxima Asamblea de Diciembre.
Ahora más cosas que han pasado en la Federación Española de Fútbol. Antes, Mbappé. Lo último es que Le Parisien dice que ya tiene precio, Arancha Rodríguez.
Y como todos sabemos, Le Parisien es un medio muy cercano a la propiedad del Paris Saint-Germain, que confirma que el conjunto parisino quiere que Kylian Mbappé tome una decisión con respecto a su futuro cuanto antes, si no quiere en ningún caso que el caso Mbappé, valga la redundancia, se convierta en un culebrón de verano. Según el diario francés Nasser Al-Khelaifi, le ha informado a Faisal Amari, madre y representante de Mbappé, que lo mejor para todas las partes es que se decida rápido. El Paris Saint-Germain se mantiene firme en este sentido y le ha dejado claro que si no renueva, tendrá que ser traspasado este mismo verano. 200 millones es la cifra, según Le Parisien, en la que se fija su venta.
El Barça ya tiene su estrella, es Gundogan, pero Víctor Navarro, ¿qué tiene que hacer el Barça para inscribir al alemán?
Liberar más de 45 millones de euros para poder inscribir a Gundogan antes de la primera jornada de Liga, el 11 de agosto. Para ello, Mateo Alemany tiene que vender a jugadores, sobre todo los que están volviendo cedidos, como Umtiti, Lenglet o Des. Además, si llega alguna oferta por futbolistas de la actual plantilla de Xavi, también se estudiarán. Mientras, la junta directiva deberá avalar de su propio bolsillo como parche a la espera de esas salidas.
Xavi Hernández ya tiene su primer centrocampista, pero está buscando otro Manolo Oliveros.
Sí, imposible ser Kimmich o Zubimendi. Xavi quiere otro centrocampista que ocupe el lugar de medio centro, más allá del acuerdo con Gundogan. Parejo, 34 años, queda liberado, pero quisiera que le garantizaran minutos. Oriol Romeu, 3 años más joven, 5 millones negociables de cláusula. Conoce el club, estuvo 5 años hasta irse al Chelsea en 2011. Brozovic sigue negociando con Arabia y sea como sea, Xavi, como dices, necesita algún especialista en lugar de Busi.
Dos noticias de juzgados, una para el Barça y otra para el Real Madrid. En el Barcelona, Joan Hernández, la jueza rechaza que el Barça se persone como víctima en el caso Negreira.
Sí, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el caso Negreira, ha desestimado la petición del Barça de ser acusación particular en la causa. Es decir, no admite que el FC Barcelona se persone como perjudicado. Por otro lado, la juez que lleva el caso ha solicitado más información al Barça y les ha pedido que identifiquen a las personas que han compuesto la junta ejecutiva del club, a los vicepresidentes deportivos y a otros máximos responsables deportivos, económicos y financieros.
Y en el Real Madrid hoy da el día previsto para que Vinicius declarara en Valencia por los insultos racistas, pero no lo ha hecho Melchor Ruiz.
Sí, la jueza del juzgado número 10 de Valencia ha aplazado esa declaración prevista a través de videoconferencia desde los juzgados de Madrid de Vinicius, que estaba prevista para hoy, como dices, para que el jugador del Real Madrid declarase por los insultos racistas recibidos en Mestalla. Vinicius, a través de sus abogados, había solicitado este aplazamiento al encontrarse fuera de España, al estar de vacaciones en Miami, algo que la jueza ha aceptado sin que de momento haya nueva fecha para la declaración.
Más de fichajes, este sonó para el Real Madrid, pero se cruza Alemania. El Bayern de Múnich pretende a Harry Kane, Javier Pascual.
Sí, Corro, según publica este martes de Athletic, el Bayern habría ofrecido 70 millones de euros más objetivos por Harry Kane, aunque hay varias informaciones que señalan que el Tottenham habría rechazado esa oferta inmediatamente. Kane, que todavía tiene un año de contrato, había estado también en agenda de clubes como el United y era uno de los favoritos de Ancelotti para sustituir a Benzema.
El Atlético de Madrid se mueve poco. Enrique Cerezo, el presidente, no está preocupado por los fichajes.
Yo no lo sé, si quieres que te diga la verdad, se lo tienes que preguntar al secretario técnico, pero yo creo que tendremos que traer como mínimo 2 o 3 jugadores. Oye, siempre que sean buenos y consecuentes para el Atlético de Madrid. Si no, indiscutiblemente tenemos un gran equipo, tenemos una gran academia, tenemos un gran Atlético madrileño que, por cierto, este año ha subido a primera red.
Joao Félix que vuelve.
Joao Félix está ahora mismo con nosotros, es un jugador del Atlético de Madrid y si tenemos alguna buena oferta, pues la consideraremos y si no, pues será jugador del Atlético
de
Madrid.
Aunque el tema estrella en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, sigue siendo el escudo.
Después de la carta pública que escribió el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, a sus socios por el resultado de ese sondeo y la abrumadora participación, ayer el presidente Enrique Cerezo también se pronunció sobre el cambio del escudo.
A mí el escudo, sinceramente, no es un problema que me pueda repercutir. Y si la mayoría de la gente quiere el cambio del escudo, pues lo cambiaremos dentro de las posibilidades nuestras, que son cambiar camisetas, cambiar tipografías, cambiar todo el tema este. Hemos intentado dar modernidad a un escudo, como hacen todas las empresas, que a la gente no le gusta, pues intentaremos complacerles. Vamos a hacer esta especie de pequeña consulta para que realmente, si ellos están satisfechos con el escudo antiguo, pues iremos al escudo antiguo.
El fichaje del día lo ha anunciado el Villarreal. Denis Suárez, Juan Igual.
Sí, Corro, confirma el Villarreal el primer fichaje para la próxima temporada. Llega un viejo conocido, como es Denis Suárez. Tras 7 años vuelve al submarino, llega libre procedente del Celta de Vigo y firma para las próximas 3 temporadas.
Dos asuntos más de la mañana en la federación. Este es posasamblea, pero es importante. Fouto, ¿qué ha dicho la federación sobre el peligro que corre Osasuna de no jugar en Europa?
Rueda de prensa de Andreu Can, donde el club ha puesto el foco en la federación para desviar la atención. Ha dicho el secretario general de la federación que Rubiales no salió a defender a Osasuna, pero tampoco la Liga, que la federación comunicó a la UEFA que la actual directiva no tuvo nada que ver en aquel amaño. No se ha querido mojar Andreu Can en una posible sanción y su recorrido, y desmiente que Rubiales defendiera al Barça por el caso Negreira y no a Osasuna.
Fíjense ustedes hasta qué punto es diferente. La Federación Española de Fútbol sí está personada como acusación particular en el caso Negreira. ¿Cómo pueden decir que hay un trato distinto si, por ejemplo, en el caso de la Osasuna, era otro equipo directivo, no se personó ni acusó a nadie? La federación no acusó a nadie, ni a directivos ni a club, en el caso del Club Atlético Osasuna. La federación se ha personado y es acusación particular en el caso del Barcelona. Claro que hay diferencia. Fíjense si la hay.
Y atención, noticia muy importante para varias ciudades de España, porque ya tenemos conformados los dos grupos de la Primera Federación, Alex Fernández.
Ya se han sorteado los grupos en Primera Real Federación, donde lo más destacado es la separación de los equipos madrileños en los dos grupos. Habrá 2 equipos en cada grupo. En el grupo 1 tendremos equipos del norte como el Deportivo o el Barça Atleti junto al Rayo Majadahonda y al Fuenlabrada, mientras que en el grupo B serán equipos del sur de la península, contando históricos como el Málaga, el Recreativo de Huelva o el Murcia, más el Atlético de Madrid B y el Real Madrid Castilla.
Enseguida, hoy juega la España Sub-21.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Europeo Sub-21, Carlos Ganga, España, tercer partido, busca ser primero de grupo.
Nos jugamos el primer puesto del grupo contra Ucrania, las 2 clasificadas para cuartos, y nos vale el empate para ser primeros. A las 9:45 arranca el partido, puede haber cambios en el 11 para refrescar el equipo y evitar problemas con los apercibidos, que son Pacheco y Baena. Al seleccionador Santi Denia no le preocupa en absoluto que se hable del mercado y del futuro de sus jugadores.
Lo que detecto es el compromiso de todos los jugadores, de los 23 jugadores que están aquí por hacer un gran torneo y poder conseguir un triunfo para España. Entonces, en ese aspecto estoy más que tranquilo porque sientes ese compromiso de todos y me lo transmiten. Entonces, estoy tranquilo.
Y esta mañana Elena Gutiérrez, la reina Leticia, ha estado con la España femenina.
Las jugadoras han recibido esta mañana una visita muy especial durante su sesión de entrenamiento en Las Rozas, previa a su viaje a Asturias, donde jugarán ante Panamá su último amistoso en España antes de su cita mundialista. La reina doña Leticia, que estuvo acompañada por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, y por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, presenció el entrenamiento y mostró su apoyo a las de Jorge Vilda antes de su viaje a Nueva Zelanda.
Sé que sois conscientes de la expectación que generáis y de la ilusión que espero que sintáis de tantísima gente que os apoya, así que por tanto muchísima suerte y tened la certeza de que os lleváis a aquellas tierras tan lejanas el cariño de todo un país que está de verdad a vuestro lado, así que muchísimas gracias y mucha suerte.
Noticias del mercado en Getafe. Gema Santos, Borja Mayoral está con un pie fuera del Getafe.
Pues sí, corro, porque Bordalás no cuenta con él y Mayoral tampoco quiere quedarse con Bordalás. Fue muy evidente en los últimos partidos de Liga cómo Bordalás le dejaba en el banquillo poniendo antes a Mata y la Tasa, y ante esta situación Mayoral tampoco quiere seguir en el Getafe porque no tendrá minutos. Están ahora mismo tanto el club como sus representantes trabajando en una salida, pero es una situación complicada, corro, por su alto salario y porque el Geta pagó 10 millones por su traspaso. Por cierto, que además de Mayoral, te cuento también que Bordalás tampoco cuenta con Cavaco, ni con Jonathan Silva, ni con Jakub Janto.
En el Valencia, Hugo Ballester a punto de cerrar su segunda incorporación.
Sí, según ha podido saber la cadena COPE, el Valencia ultima los detalles para contratar a Sergi Canós, futbolista que milita en el Brentford, al que le queda un año de contrato y a quien ya se intentó fichar el pasado mercado de invierno. Canós tiene 26 años, es valencianista, nacido en Nules y actúa como extremo, una demarcación a reforzar en el club tras las salidas de Kluivert y Lino.
En el Mallorca la pregunta es, Jordi Jiménez, si quieren al delantero del Valladolid, a Larín.
Es objetivo del Mallorca desde hace tiempo Sai Larín, el delantero del Valladolid, pero se ve difícil en los despachos de Somos después de que el Real Valladolid haya hecho efectiva la opción de compra por 1,5 millones de euros, porque la tasación del futbolista se sabe que será bastante alta. En el Mallorca lo ven difícil, pero lo intentan.
En el conjunto vitoriano, en el Deportivo Alavés, Juan Fernández de Bobadilla, ¿por quién ejercen la opción de compra el conjunto vitoriano?
Ya trabaja el Alavés en su plantilla para la vuelta a la Primera División. Cierra su primer fichaje Nikola Maras, central serbio de 27 años que estuvo cedido la temporada pasada procedente del Almería. Sus 20 partidos en la Liga Smartbank han convencido a los Babazorros para pagar su cláusula de 1,5 millones de euros. Firma por las próximas 4 temporadas.
Un par de noticias del Castilla. Melchor Ruiz, Vinicius Tobías denuncia insultos racistas en Elda.
Sí, un nuevo episodio de racismo transcurrió en el partido entre el Dense y el Real Madrid Castilla el domingo, cuando iba a sacar de banda un niño de unos 12 años, fue corriendo a gritarle mono. El futbolista en ese momento dejó pasar la acción, pero posteriormente lo denunció en las redes sociales, donde escribía: lo más triste es que jamás esperas que algo así pueda salir de un niño. No es la primera ni la segunda vez, pasa a diario. Y no os imagináis cuánto duele.
Pregunta para el banquillo del Castilla. Arancha, ¿se queda Raúl?
Pues sí, Raúl, que hoy cumple 46 años, no tiene planeado cambiar de aires y, salvo giro inesperado, va a afrontar su quinta temporada al frente del Real Madrid Castilla. De hecho, el club está planificando la próxima campaña siguiendo las indicaciones que ha dejado el entrenador blanco. Con Raúl en el Castilla, el organigrama de la cantera queda de la siguiente manera: Pau Quesada será el entrenador del Real Madrid C, que echará a andar el próximo sábado 1 de julio, y Arbeloa seguirá al mando del juvenil.
En el filial del Barcelona, Raúl Chao, se marcha el portero internacional.
El portero titular de la selección española sub-21 no seguirá en el FC Barcelona. El contrato, que finalizaba el 30 de junio, no ha sido prorrogado por el club azulgrana. Desde este momento, el guardameta catalán queda libre y puede fichar por cualquier equipo.
Noticia en el Deportivo: Leti Chas, se marcha un histórico, se marcha el capitán.
Exactamente, dice adiós al fútbol Álex Bergantiños a sus 38 años y después de 19 temporadas como profesional y 336 partidos con el primer equipo deportivista. Está de hecho en el top 10 de futbolistas blanquiazules con más partidos. El Coruña se incorpora ahora a la estructura del club y se va a despedir en el campo en el próximo Teresa Herrera.
¿Y dónde se va a disputar el próximo Mundial de Clubes, Daniel Asenjo?
La próxima edición del Mundial de Clubes se va a jugar en Jeddah, en Arabia Saudí, entre el 12 y el 22 de diciembre. El Manchester City será el representante europeo como campeón de la Champions, pero la noticia es que este será el último con este formato reducido, con los campeones de cada continente y el equipo anfitrión. El siguiente se jugará en el verano de 2025 en Estados Unidos y lo formarán 32 equipos.
Y preguntamos en Sevilla a Víctor Fernández por el estado de salud de Sergio Rico.
La mujer de Sergio Rico ha relatado en las últimas horas la mejoría del guardameta, que sigue hospitalizado en la UCI. Alba Silva ha dicho que va mejorando paso a paso, nos llama por nuestro nombre y sabe perfectamente quiénes somos. Esperamos que lo pasen a planta pronto. Según los familiares, los signos de mejoría del portero son manifiestos.
Enseguida, noticias del baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Noticias en el Barcelona. Ahora contamos lo del banquillo, pero esta es la primera de la nueva era en el Barça. Albert Díaz, ¿a quién ficha el Barça?
Al combo norteamericano Kevin Panther, 30 años y una de las revelaciones de la Euroliga. Falta la firma. Serán
tres años. El presupuesto de la sección pasa de 40 a 28 millones de euros. Se ficharán dos, tres jugadores, van fuera Kuric y Toby, Sanli tiene una oferta a la baja, Higgins sigue de momento y Michael Caicedo pasa al primer equipo. De momento no hay acuerdo para rescindir a Mirotić.
Todo esto es lo que sigue al cambio que ayer conocimos en el banquillo, Juan Arias.
Sí, así es, Roger Grimau es el recambio de Jaskevicius. El exjugador ha sido desde hace dos años entrenador del junior y del filial, pero no tiene experiencia en ACB. Grimau tiene 44 años, firma para las dos próximas temporadas y tendrá al también exjugador Víctor Sada como ayudante.
En el Real Madrid, Pilar Casado, hoy hemos conocido la marcha de otro jugador.
Sí, va comunicando las primeras salidas de la plantilla. El club blanco el fin de semana oficializó la de Adam Hanga, ayer tarde la de Peter Cornelly. El jugador francés, que llegó al club blanco el pasado verano por la lesión de Randolph, termina contrato el 30 de junio. En ACB jugó 30 de los 39 partidos con una media de 15 puntos. En Euroliga los de regular, pero ya no contó para el definitivo de la serie ante Partizan y tampoco en Final Four.
Noticias en el tenis. Ángel García, es la semana previa a Wimbledon. ¿Qué sabemos de Carlos Alcaraz?
Que está allí preparándose, que va a jugar la exhibición de Harrington, aunque después de ganar el título de Queen se borró del primer partido y solo va a jugar el viernes ante Dominic Thiem. Está pendiente de que hoy se anuncien los cabezas de serie. Lo normal es que él sea el número uno, como número uno del ranking. Y el viernes el sorteo, muy importante en hierba, porque cualquier bomba te puede echar antes de tiempo del torneo. En cuanto a la fase previa, de momento no se nos da bien la hierba. Solo una victoria de Pablo Llamas. Está jugando Jessica Bouzas ahora ante la India Reina, perdiendo 2-4.
Y atención, Mallorca, Jordi Jiménez, hoy puede ser el último partido de la carrera de Feliciano López.
El último baile de Feliciano López es en la hierba, ese hábitat en el que siempre se ha encontrado. También el toledano se despide como tenista en este Mallorca Championships tras no haber podido acudir a Wimbledon. Veremos si es su último partido hoy frente al australiano Max Purcell. También juega hoy el cabeza de serie número 2 del torneo, Alejandro Davidovic, se mide al ruso Kotov.
Vamos a escuchar a Feli.
Pues mira, de haber podido aguantar 20 años sin fallar, creo que es algo de lo que me siento muy orgulloso. Obviamente, no todo el mundo me quiere, eso es lógico, no aspiro a eso, pero haber dejado un recuerdo positivo de ser una persona correcta y de ser un tenista un poco diferente a los poderes que estamos habituados.
En ciclismo, el sábado empieza el Tour de Francia y ya tenemos la lista de todos los ciclistas, Serifrade.
El Soudal Quick Step de Alaphilippe y Jacobsen y el Lotto Destiny de Ewan han sido los últimos en confirmar sus ochos para el Tour. Mañana tienen que estar todos en sus hoteles de Bilbao y alrededores, y si no hay ningún test que provoque algún cambio en los controles previos de los 176 ciclistas que se presentarán el viernes por la tarde en el Guggenheim, 14 van a ser españoles, 5 más que el año pasado, 7 nacidos en el País Vasco, escenario de las tres primeras etapas. Llevamos 4 tours sin cantar una victoria de etapa de los nuestros.
El fin de semana hay Fórmula 1 en Austria. Carlos Sainz ha vuelto hoy a pista con novedades, Carlos Miquel.
Carlos Sainz ha probado esta mañana el SF23 en Fiorano, su actual monoplaza, con un alerón delantero nuevo y el suelo viejo. 50 kilómetros, pruebas comparativas en un filming day que se van a complementar con los 50 kilómetros que va a hacer con el suelo nuevo y ese alerón nuevo Charles Leclerc esta misma tarde. Si la comparación es buena y promete lo que dice el túnel de viento, intentarán llevarlo este mismo fin de semana en el Gran Premio de Austria, como muy tarde en Silverstone. Un Sainz, por cierto, que quiere que Ferrari le renueve ya el próximo invierno y amplíe su contrato más allá de 2024.
En balonmano, Luis Malvar, ya sabemos la suerte del Barcelona en la Liga de Campeones.
El FC Barcelona se volverá a ver las caras en la fase de grupos de la Champions con el Magdeburgo, vigente campeón de la competición. Los azulgranas quedan ubicados en el grupo B junto a Magdeburgo, Veszprém de Hungría, GOG danés, Montpellier de Francia, Wisla Prok polaco, Porto de Portugal y Celje esloveno. La fase de grupos dará comienzo el 13-14 de septiembre y la Final Four se jugará en Colonia el 8-9 de junio del 2024.
Y en los Juegos Europeos, José Luis Gil, ¿qué le está pasando a España?
Pues que a esta hora arranca el España-Inglaterra de rugby 7. En juego las medallas y plaza olímpica. Estamos ganando en fútbol playa femenino 6-3 a Ucrania. De la mañana, plaza olímpica para Laura Heredia en pentatlón, 16ª Sara Guerrero en el triatlón y pendientes esta tarde del segundo partido grupos badminton individual femenino de Caro Marín contra la eslovaca Bargova.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Sofía, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito con Pedrita. Vamos a saludarle. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro. Antes solía ser más alegre, pero este calor me tiene amargada. Como Pedrito me haga trabajar mucho voy a explotar. Aunque siempre es un placer pasarme por aquí y saludaros a todos.
Te estás haciendo mayor, te está cambiando la voz, Pedrita. Bueno, venga, lo que estaba buscando Pedro, lo que estaba buscando durante la semana, la pista de ayer y la que quieras dar en el día de hoy, Pedrita.
Como bien dijo ayer Pedrito, estamos buscando un jugador español campeón de Europa Sub-21. La primera pista es que antes de ser campeón no tenía mucha experiencia, solo había jugado 36 partidos en primera división. Hoy vamos a decir que justo antes de la fase final de esa Eurocopa que ganó, fue traspasado a un equipo grande del fútbol español.
Haces tus pausas, Pedrita. Bueno, ha llegado el mensaje. Perfecto. Pedrita, muchas gracias. Ya veremos qué dice mañana Pedro. Un beso. Chao.
Gracias a ti, Corro. A ver si me bajo a la piscina y mejoro el ánimo. Estoy de capa caída. Un beso para todos.
Un beso, Pedrita. Estás perfecta, estás como siempre. Bueno, producto del partidazo, cómo no. Lo último sobre Kylian Mbappé.
A mí la postura del PSG me parece, dentro de lo que cabe, lógica. Es que tiene que buscar una salida a esta situación. ¿La de sacar dinero, dices? Sí, o la de amplías o te vendemos. Sí, es presionar para sacar pasta. Lo que no quieren es que se vaya gratis el año que viene. Pero decías que Mbappé es el que decide. Es el que lleva decidiendo desde hace muchos años. Mbappé pasa por encima del Paris Saint-Germain y del Real Madrid y de quien sea. Es verdad. O sea, él solo piensa en él. Y no me parece mal.
Mbappé y todos los jugadores del mundo.
Yo creo que hasta este verano, Mbappé va a salir porque no le va a quedar otra. Es más, yo sigo pensando, y aquí siempre lo he dicho, yo creo que Mbappé utiliza su negativa a salir como un arma precisamente para salir. Es decir, para que le pongan un precio y para que el Madrid sepa a qué cantidad se debe de ajustar para intentar que Mbappé sea el Madrid la próxima temporada. Yo estoy convencido que el Paris Saint-Germain hará lo que ya filtró que iba a hacer el famoso día del comunicado, que ya filtró que no había opción de que saliera gratis de París, y lo que hace Mbappé, reiterando que se quiere quedar en París, es forzar al PSG a que le ponga un precio razonable para que pueda fichar por el Real Madrid. Pero estoy convencido que al final el Madrid pagará. Además, ¿qué más le da pagarle 200 al PSG que 200 a Mbappé y a Faisal Salamari? Claro. ¿Qué más le da?
Pero es que sí que hay opción, es que sí que hay opción de que el jugador salga gratis. Es que quien afirme que no hay ninguna opción de que el jugador salga gratis, se equivoca.
Pero también quiso Rabiot este y no año, pudo, Pedro, y también quiso Berratti y no pudo. Es decir,
me parece muy bien, pero París, si Mbappé no hace, ¿no? renueva su contrato y cumple el año de contrato, se va gratis. Lo diga el emisor.
Pero el año que viene.
Claro. Pero sale gratis.
Claro.
Yo no alcanzo.
Estamos hablando de si Mbappé puede venir este verano. Obviamente el Madrid contempla en su hoja de ruta si Mbappé el año que
bueno,
viene.
Bueno, Kylian Mbappé y todo lo que sabemos. Y ahora la encuesta del día en la rueda de Deportes COPE, que pregunta lo siguiente, Asenjo.
¿Están perfilando Real Madrid y Barça su centro del campo para la próxima temporada? El Madrid reforzándose con Bellingham, el Barça con Gundogan. Además de todos los jugadores que ya tenían en plantilla, preguntamos que elijan uno, que elijan un centro del campo, el del Madrid o el del Barça. Estamos camino de 2.000 votos. Y de momento el 68% se decanta por el centro del campo del Real Madrid.
Que es Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Ceballos, Valverde, Modric, Kroos, contra De Jong, Pedri, Gavi, Gundogan, Sergi, Roberto, Kessié, Pablo Torre y Parejo, Oriol Romeu, que es lo que está hablando ahora el Barcelona. Veremos si contrata a uno de los dos. Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios.
propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además, me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Fouto a contarles lo del Estadio Nacional, que suena así muy rimbombante. Estadio Nacional de España, lo que hoy ha pedido que se cree Rubiales. Y vamos a hacer un debate sobre qué centro del campo creen ustedes que es mejor, si el que ha construido el Real Madrid, porque lo tiene construido ya, o el que está intentando construir el Barcelona. Que también hay que hablar ahí de lo que uno tiene, o sea, de los 7 jugadores que tiene uno, y de los que serían titulares contra los que serían titulares del otro equipo, que a lo mejor está un poco más igualada la cosa. Está hoy Guest Star Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
Buenas tardes, está aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Y está Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, muy buenas.
Hoy es día tranquilo en el Real Madrid. Yo creo ya que hasta que aparezca ahí un episodio nuevo así potente de Kylian Mbappé, no va a haber gran noticia, ¿no?
Lo contamos ya hace 2 semanas, tranquilidad absoluta en el Real Madrid. Con José Luz se cerraba todo, salvo sorpresa y ese penúltimo capítulo que pueda llegar desde París, pero en el Real Madrid a día de hoy siguen contemplando lo que veníamos contando, que no cuentan con Mbappé para esta temporada, no porque ellos no quieran, sino porque entienden que Mbappé quiere quedarse en el
Lo último París, es lo que viene contando Le Parisien, Arancha, que dice que cuesta 200 millones de euros, que es la última oferta que hizo el Real Madrid.
Sí, el Real Madrid, bueno, ¿te acuerdas que hizo una primera, el Real Madrid, de 180 millones de euros, que rechazó el Paris Saint-Germain y estaba dispuesto a llegar hasta esos 200, pero no fue necesario porque luego, pues al final, Kylian Mbappé se echó para atrás, decidió quedarse ese año. Bueno, yo creo que estamos un poco reviviendo la historia de aquel verano, porque más o menos pasaba lo mismo. En aquel verano, pues Kylian Mbappé estaba a un año de su salida, luego cuando todo el mundo pensaba que iba a llegar amplió su contrato con el Paris Saint-Germain, ahora están en esa fase de desamor el club parisino y el futbolista francés y veremos a ver en qué acaba todo. Yo creo que la última palabra evidentemente la tiene el futbolista, de momento sabemos lo que quiere hacer el Paris Saint-Germain, que es presionar y decir o renuevas o te vas, el precio son 200 millones, pero cuando dice 200 millones supongo que tirará para lo alto y que si finalmente se produce alguna noticia las cifras seguramente serán mucho más bajas que eso. Y por otro lado yo tengo ganas de escuchar a Kylian Mbappé porque tendrá que pronunciarse.
Hombre, en algún momento
quiero continuar o no,
dirá alguna cosa.
De momento
bueno,
lo que ha dicho es que quiere
seguir. Ha dicho
seguir.
Que quiere seguir en el Paris Saint-Germain. Lo que esté haciendo por detrás, eso lo sabrán la Mari, la abogada y Kylian Mbappé y los emires y representantes del Paris Saint-Germain. Pero antes de hablar del centro del campo del Madrid, del Barça, hola Fouto, ¿qué tal? Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Asamblea de la Federación. Bueno, primero, sitúame dónde van a estar Fuenlabrada, Rayo Majadahonda, Castilla y Atlético de Madrid B.
Bueno, pues yo creo que son los perjudicados por el reparto de grupos porque se divide, es la única comunidad que se divide, en este caso Rayo Majadahonda y Fuenlabrada van al grupo 1, al grupo de los equipos del norte y los dos filiales, el Castilla y el Atlético Madrid B, van al grupo 2, que es el grupo de los andaluces, la comunidad valenciana, ahí está también Ceuta, Melilla, el Mérida, los extremeños, bueno... Pues,
las Islas Baleares, ¿no? Sur. Atlético Baleares e Ibiza.
Eso es, el Ibiza y Baleares también están en ese grupo 2, en ese grupo sur. Es curioso, ¿no? El grupo más al sur que de Madrid, que se fue a Labrada, va al grupo norte.
Es verdad.
Pero bueno,
oye,
creo que han querido mantener es el derbi de filiales y por eso yo creo que han hecho ese reparto.
¿Cuál crees que es más difícil para los de Madrid, el del norte o el del sur?
Bueno, hablar de difícil, luego sube la Morevieta y el Racing de Ferrol, o sea que al final...
Dos del norte.
Y equipos pequeños que a lo mejor no cuentas con ellos, ¿no? Fíjate, el Deportivo La Coruña este año no ha llegado ni a las eliminatorias finales, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, que en el Grupo Norte está el Depor, evidentemente, que es uno de los equipos más temibles, pero es que en el Grupo Sur este año está el Málaga. están los equipos andaluces también, que son equipos muy potentes. Está, en este caso, el Real Murcia en ese grupo. Está el Ibiza, que acaba de bajar. Castilla, Atlético Madrid B. Hombre, si me pregunta, yo creo que el 2 es un equipo muy... El grupo 2 es un grupo muy fuerte.
El del Castilla y el Atlético B, ¿no?
Sí, sí, ese, vale. Sí, sí, sí.
Oye, lo del Estadio Nacional, que suena así muy potente, suena casi a régimen comunista, lo del Estadio Nacional, pero ¿qué es lo que pretende hacer Rubiales? ¿Dónde pretende hacer un estadio?
Bueno, en Madrid, porque él entiende que la ciudad del fútbol de Las Rozas se ha quedado pequeña. Pero sobre todo en el tema de oficinas, de selecciones que han crecido mucho. Ten en cuenta que cuando se construyó la ciudad del fútbol de Las Rozas no había tantas selecciones como ahora. Ahora está la selección femenina, que tiene muchas sub. Entonces, bueno, pues ha crecido mucho la federación en este caso. Y lo que entiende Rubiales es que hay que hacer una sede más grande. Se quiere construir un estadio en un terreno propio de la federación, pagado por la propia federación con el dinero, en este caso, que la federación ha obtenido de beneficios en las últimas temporadas. Y una aclaración, Corrochano, porque no sería un estadio nacional para que jugara la selección española como sede fija. La selección española seguiría jugando por toda España, por todos los estadios. El estadio de la Cartuja seguiría siendo una sede también de la federación para jugar competiciones. Simplemente este estadio pues sería para trasladar lo que son todas las oficinas, en este caso de la federación allí, y para que algunas selecciones inferiores, incluso seguramente también algún partido de la nacional, pudiéramos ver en este estadio. Pero este estadio nacional, este proyecto de Rubiales que quiere presentar en la próxima asamblea de diciembre, no sería una sede fija para la selección española absoluta, sino que la selección seguiría jugando en otras ciudades.
Bueno, pues está bien aclararlo, porque parecía que lo que estaba diciendo esta mañana Rubiales es que un estadio para que juegue la selección española todos los partidos, que te digo que 30 o 40 mil espectadores para algunos partidos vale, pero por supuesto para otros a lo mejor se queda pequeño, y tienes aquí el Bernabéu, el Metropolitano, tienes el Camp Nou, si algún día se puede jugar allí un partido importante, o San Mamés, si se puede jugar allí, pues son campos muy buenos para que juegue la selección española.
Yo creo que era un poco más enfocado a eso, ¿no? A que sea la sede central, porque hay que recordar que la ciudad del fútbol es una concesión del Ayuntamiento de Las Rozas, que está por 75 años, pero bueno, no es propiedad de la federación, sino que yo creo que iba más enfocado a precisamente eso, ¿no? A una sede central, y que ahí, por ejemplo, pues pudiera jugar pues un partido importante la selección femenina, o la sub-21, o se pudiera jugar cualquier competición de una fase de ascenso.
Yo creo que veo para playoffs, Copa de la Reina,
tipo de competiciones también que, bueno, pues que necesitan a lo mejor un aforo no tan grande, y por eso hablaba de unos 30.000, 40.000, pero también, insisto, yo creo que más enfocado a que fuera esa sede central.
Aclarado queda. Fouto, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Vamos con los centros del campo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En un año parece que he envejecido 5.
Pues eso no son solo cosas de la edad.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LifeLeng. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91-737-1298.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com en Madrid, Sevilla y Valencia. Desde hace 20 años, con toda confianza.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver, Guille, entonces, ¿qué centro del campo te parece, primero, así al peso, ¿qué centro del campo te parece mejor, el del Madrid o el del Barcelona?
El del Madrid, claramente el del Madrid, primero por número de efectivos y luego porque han demostrado a lo largo de los años su categoría en la Liga y en la Champions.
O sea, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Ceballos, Valverde, Modric y Kroos, que son los siete del Madrid, por encima de De Jong, Pedri, Gavi, Gundogan, sí, Sergi, sí. Roberto, Kessié, Pablo Torre, y vamos a ver si es Parejo o Oriol Romeu, o es otro el que ficha finalmente el Barcelona. O sea, al peso, el del Madrid. Y luego,
hoy por hoy, sí, desde luego.
Y luego, como titular, ayer dijo Melchor que la idea del Real Madrid es terminar con este equipo titular, con estos cuatro titulares, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham y Valverde, con esos cuatro titulares. Y en el Barça, pongamos que ahora los titulares serían De Jong, Pedri, Gavi y Gundogan. Esos serían los titulares, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso lo iguala bastante, porque claro, lo que yo decía antes era por el peso histórico de Modric y Kroos. Si esos jugadores van cediendo terreno a los más jóvenes, pues yo creo que ahí estaría muy equilibrado, en el sentido de que Gundogan ya tiene mucha experiencia y Pedri y Gavi la están cogiendo, así que creo que seguiría siendo superior el del Madrid, pero por menos diferencia que la pregunta anterior.
Los que defienden el del Madrid o la llegada de Bellingham como que le da más peso, por ejemplo, recuerdan que Pedri y Gavi han ganado, que no dice mucho más lo que dice, que han ganado el Golden Boy, y por ejemplo Bellingham no lo ha ganado todavía, ¿no? Que a lo mejor Pedri y Gavi sí son dos jugadores jóvenes que por estar en España tienen menos reconocimiento que si venían de fuera, ¿no?
Sí, sí, está claro, pero bueno, a lo mejor Pedri y Gavi se pueden equiparar a Bellingham, pero yo creo que Valverde, por ejemplo, lleva más años en la élite y ha hecho cosas más importantes en la Champions. Ha sido importante en una final de Champions, cosa que los del Barcelona no. Por eso creo que poniéndolo en una balanza está bastante equilibrado. Yo creo que lo otro lo desnivela la importancia histórica de Modric y Kroos. Solo los centros del campo titulares, pues estaría bastante equilibrado, pero yo creo que los del Madrid, por esas rondas finales que han jugado en la Liga de Campeones en los últimos años, tienen un pasito más.
Por ejemplo, apretándote, de los cuatro, De Jong, Pedri, Gavi y Gundogan, ¿cuántos jugarían como titular en el Madrid?
Pues no lo sé. Hombre, Gundogan lo ha hecho muy bien en el Manchester City, pero es que para meter a Gundogan tienes que quitar a alguno de los del Madrid. Y si a mí ya me parece complicado que Ancelotti entre siete elija a tres, o a lo mejor cuatro, imagínate si tuviera que venir uno más. Es que
¿Y
no
Pedri
sé si...
y Gavi no tendrían sitio en el centro del campo del Madrid?
Sí, probablemente también. Sobre todo Pedri, que es un jugador distinto a todo lo demás. Pero claro, ¿a quién quitas? Es que el problema del Madrid es que ya tiene muchos y muy buenos como para que se añadiera uno
en
más.
Ya Melchor y Arantxa, que diga lo que quiera, yo en esto que anunció ayer Melchor de que quiere terminar jugando con esos cuatro, yo creo que no tienen todavía el peso los cuatro que tienen Modric y Kroos. O sea, tú a Modric y Kroos, dice, ¿dónde pondrías a Modric y Kroos en el Barcelona? Pues los pondría, a Modric y Kroos en el Barcelona, los pondría. ¿Sacarías alguno del Real Madrid por meter a Pedri, por ejemplo, que seguramente es el mejor centrocampista del Barcelona? Yo creo que sí, que Pedri tiene sitio en el Real Madrid.
En estos momentos...
¿En el centro del campo del Real Madrid?
Yo ahora mismo con... A ver, el equipo que te dije ayer que tiene en mente el Real Madrid es a medio plazo, no es que va a ser titular desde la primera jornada hasta la última. Van a tener
sí, pero
muchísimos...
que quiere terminar ahí, en ese,
sí, sí,
en ese cuarto.
Es el equipo de futuro del Real Madrid. Yo creo que el centro del campo ahora mismo, por número, por calidad, por experiencia, y si me apuras uno a uno, comparándolo con lo del FC Barcelona, no hay color.
Sí, esto es cuestión de gusto, ¿eh? Yo digo Pedri, por ejemplo, a lo mejor dice uno, pues a mí Pedri no me gusta.
Bueno,
a lo mejor
¿con quién comparas a Pedri? ¿Con Modric,
por ejemplo? No, de los cuatro, yo digo sobre Camavinga, Tchouaméni, Bellingham y Valverde, bueno, o sea, pues sobre esos cuatro.
A mí ahora me das a Bellingham, por ejemplo, con Pedri, y yo me quedo con Bellingham.
Sí, es una cuestión de gustos, es que es así.
Creo que sí que cambia mucho son los 5, 6 y 7. O sea, Pablo Torre, que es 6, Sergio Roberto, está muy por debajo del 5, 6 y 7 del Madrid.
Que la nómina de centrocampista aplasta el Real Madrid. Pero en el cuarteto titular, yo creo que están bastante parejos, que están parejos.
Para mí, Gavi, me parece que se entiende lo que decir, que me parece que se le valora mucho más del futbolista que es, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, que me parece que igual que con Pedri, pues creo que ha demostrado más futbolísticamente que creo que Gavi no tiene el fútbol que tiene Pedri.
Sí, yo estoy de acuerdo, Gavi no es tan pulcro técnicamente como lo es Pedri,
no,
por
y que tampoco es un jugador tan determinante. De hecho, cuando tú sales de España, al margen del Balón de Oro, de los reconocimientos, el Golden Boy, fuera de España la gente se sorprende mucho de que pongamos a Gavi en España en un altar futbolístico.
Sí, pero todos los seleccionadores lo ponen, los entrenadores, todos ponen a Gavi.
Bueno, sí, Gel ha tenido un gran rendimiento, pero es un jugador de complemento de equipo. No es el jugador sobre el que puede pivotar un equipo, no es un jugador que sea la estrella de un equipo, es un complemento necesario y además muy importante, y aporta eso que es necesario también en la alta competición, que es el máximo rendimiento y el máximo trabajo, ¿no? Pero yo insisto, uno por uno, si me vas diciendo nombres del FC Barcelona, te lo comparo con alguien del Real Madrid y sale ganando los del Real Madrid, insisto, por experiencia, calidad, y luego tiene una cosa que es increíble. Es decir, la transición que ha hecho el Real Madrid.
Gundogan es un grandísimo futbolista.
Sí, pero si te lo comparo con Modric, ¿con quién te quedas?
Sí, no, yo, que eso es una cuestión de gusto, pero que yo creo que uno a uno estos cuatro de John, Pedri, Gavi, Gundogan...
Sí, son todos muy buenos.
Son muy buenos.
Esos cuatro son muy buenos, pero también, por ejemplo, yo pongo Ceballos, que estamos hablando de un futbolista que no es titular.
Muy bueno.
Y para mí Ceballos me parece un jugador top, o sea, un jugador que jugaría, bueno, por supuesto siendo titular en todos los equipos de la Liga Española, yo creo.
Lo que ha conseguido, lo que no se está de acuerdo, Guille, que lo que ha conseguido el Real Madrid, que la sala de máquinas del Barcelona, que era lo más preciado que tenía, es igualarla y superarla, ¿no? Que el centro del campo que tenía el Barça era lo mejor que tenía. Cuando estaban Xavi, Iniesta y Busquets, no había que les tosiera, ¿no?
Sí, está claro. Con estilos de juego distintos, yo creo que el Madrid está encaminándose más hacia un centro del campo físico, sin que yo quiera decir que no son buenos técnicamente. Pero claro, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, si tú te los imaginas a los tres, con Valverde, que decía Melchor, pues que físicamente es un equipo para pelear con cualquiera. Esta superioridad que hablábamos a veces del Bayern, de los equipos ingleses, ahora decidme en el mundo, no en España, un equipo con ese centro del campo tan potente y que le vaya a durar tantos años.
Sí, más físico, ¿no? Es un centro del campo más físico, sí. ¿No? De más aguante, de más robo, no son malos técnicamente, por supuesto, ninguno, pero que son más de robo que a lo mejor
claro,
los que
tiene
el Barcelona.
La transición,
¿no?,
de Modric y Kroos era muy complicado mantenerla, no hay jugadores en el mundo así que yo creo que el Madrid, la transición que ha hecho muy bien, sobre todo en la defensa y en el medio campo, la está haciendo hacia otro tipo de fútbol que es el que triunfa ahora mismo, sí. Efectivamente más físico que técnico.
También cuando llegaron Modric y Kroos había muchas risas y muchas dudas y nadie se esperaba y mucha gente se sorprendía por el dinero que se gastaba el Real Madrid en estos dos futbolistas y bueno, luego con el paso del tiempo se han convertido en dos grandísimos jugadores. Y
son
mismo,
leyenda.
Bellingham, 19, para cumplir 20 pasado mañana. Camavinga, 20, Tchouaméni, 23, Valverde, 24, el más mayor es Ceballos, que ya es un veterano con 26.
Yo creo que lo que ha conseguido el Real Madrid es, no solo en los últimos años, sino por ejemplo esta temporada, es dime un equipo de los grandes en Europa que a 30 de junio tenga todos los deberes hechos a falta de un detallito, que es Kylian Mbappé.
Eso lo
ha conseguido. Oye, mañana hablamos, que tengo que hablar con Antonio. Lo dejamos, es que mira, tienes que hablar con dirección para que no suba el horario.
Pues hablaremos.
Venga, hasta luego,
de
Melchor.
De todas formas,
dime.
Qué horror el detallito que has dicho, supongo que sería irónico, porque a mí el detallito que falta arriba me parece muy importante.
Venga, hasta luego, Melchor, Arancha, Guille, hasta mañana. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Ya siento interrumpir el capítulo. ¿Cuál es este, el número cuál de Mbappé?
Bueno, estábamos hablando del centro del campo, pero bueno, del centro del campo
sí,
del Real Madrid.
Habremos hablado de Mbappé, seguramente.
Bueno, Antonio, que hemos escuchado a Enrique Cerezo hablar sobre el escudo y sobre los fichajes. Me llama la atención de los fichajes como diciendo, oye, aquí está, viene a decir, el filial y la academia, no se preocupe por los fichajes, que si no viene nadie, no pasa nada.
Bueno, venimos contando en la sintonía de COPE que el Atlético de Madrid va a moverse muy poco, ¿no? Está buscando un lateral izquierdo, efectivamente ayer lo apuntaba Javi, están detrás de Javi Galán, que es el que le gusta al Cholo Simeone, quieren meter a Manu Sánchez en la operación, no Barrios, en algún sitio se había publicado que podía entrar Barrios no va a entrar porque el Cholo además tuvo una conversación con Barrios hace algunas semanas en la que le dijo que quería que fuera importante esta temporada, así que parece que Barrios, salvo sorpresa, no va a entrar en ningún canje. Y el lateral derecho estaban pendientes de Arnau, pero dependiendo de cuánto estaba dispuesto a pagar el Atlético de Madrid, y no parece que esté dispuesto a pagar mucho, así que si tiene que pujar por dinero con un Arnau, lo va a tener complicado. El chico ya le dijo sí al Atlético de Madrid y poco más. Ahí hay una posición de medio centro, dependiendo de si venden a Joao Félix, de si sale Carrasco. Y más que nunca, para poder comprar algo, el Atlético tiene que hacer caja para tener cierto dinero, ¿no?
Y sobre el escudo, que ayer Enrique Cerezo, que es, yo creo que trivializa mucho las situaciones, sobre todo en las declaraciones... casi no le dio ni importancia a lo que está pasando. Han estado 6 años ahí persiguiendo un montón de socios y abonados el cambio de escudo, retornar al escudo, y llegado el momento culminante, dice Enrique Cerezo, pues si le gusta el anterior, les gusta el anterior, ¿no?
Sí, bueno, Enrique ya le conocemos, que siempre trata de poner ese tono un poco informal, ¿no?, de quitarle hierro a las cosas. Lo cierto es que yo creo que hasta en la propia zona noble del club ha sorprendido el aluvión y la abrumadora participación de la gente en ese sondeo.
¿Sí? ¿Tú crees? A ti te ha sorprendido, a mí no, ¿eh? Porque es un tema con el que han dado mucha bala.
Sí, estaba en el Metropolitano siempre, pero yo exactamente quería saber cuánta gente había detrás de esto o si la gente estaba dispuesta a manifestarse, ¿no? Y para mí la sorpresa ha sido muy grata, no porque no lo esperara, sino porque, bueno, era un asunto que había que demostrar, ¿no? Y lo ha demostrado con creces la afición del Atlético de Madrid. Por otro lado, he podido hablar con alguien cercano al departamento de marketing, de comercial. Hay un problema, que hay muchas licencias firmadas y selladas y mucho material con el nuevo escudo. Entonces, independientemente de que se pueda cambiar o de que se llegue a cambiar el escudo, habrá que esperar un tiempo para poder darle vuelta a todo lo que ya está hecho.
Eso dijo ayer también Enrique Cerezo, dijo, aquí tenemos las camisetas, tenemos unas cuantas camisetas ya serigrafiadas,
puede haber 400.000 equipaciones ya hechas con el nuevo escudo, ¿qué haces con eso?
Sí, bueno, ya contó ayer también Javi, y lo contaste tú también, Antonio, que esto no es para mañana, que esto tiene que haber un proceso, encontrar una fecha buena para todo el mundo para que poder ir a votar, hacerlo bien y
de
tomar
momento,
la decisión.
De momento lo interesante es que el club es sensible a esto y de que atiende sin tener que hacerlo, porque no es una sociedad deportiva, pero se da cuenta de que la afición del Atleti es algo más que una afición y un número. Así que, bueno, vamos a ver si en esa comisión social y en ese consejo en el que Miguel Ángel quiere proponer el referéndum definitivo, bueno, pues a ver qué sale de ahí. Desde luego yo, si hacen un referéndum, no tengo ninguna duda de que la gente va a querer cambiar.
Lo que hay que ver es dónde pones el freno a las consultas, ¿no? Hasta dónde... abonados de un club que es sociedad anónima pueden influir sobre las decisiones. Ya nos contaba ayer Sergio Estevez, el portavoz de Despierta Atleti, que ellos han influido mucho también en el cambio de camiseta, ¿no? Que a mí me parece que hay ciertas cosas que sí pueden influir en la decisión del club, pero hay otras en las que no puedes porque el club no es tuyo, ¿no?
Claro, el escudo es que yo diría que no forma parte del dominio de nadie, ¿no? El escudo es de todos, ¿no? El escudo... Es el espíritu representado en una imagen, ¿no? Y eso en su día se cambió. Yo creo que el club tampoco midió bien la posible repercusión y siempre miraba actualizarse y modernizarse para hacer más dinero para su club, pero no creo que haya mucho referéndum. Por ejemplo, sobre el 9, cuando lo quieran fichar, no va a haber referéndum.
Eso, efectivamente. Los temas así que a la gente a lo mejor le gustaría opinar. Bueno, Antonio, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Chao, chao.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Guayas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Hola, soy Carlos Chamarro, el Marqués.
Yo, Juan Carlos Martín, el mayordomo.
Y a partir del 3 de julio estaremos con nuestra comedia Aristócratas sin versos.
Aristócratas con versos, Marqués.
Una divertidísima producción de Corta el Cable Rojo para disfrutar de las vacaciones.
¿Usted está siempre de vacaciones?
Estaremos por el Teatro Fígaro.
Entradas en gruposmedia.com.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de aires acondicionados para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 500 euros para la sustitución de tu antiguo equipo de aire acondicionado. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Si quieres alquilar tu piso... Agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
En el Rayo Vallecano seguimos a la espera de que se haga oficial el fichaje de su entrenador, de Francisco. No hay ninguna novedad. Pensamos que a lo mejor corresponde a los ejercicios de temporada de cada club y a lo mejor a partir del viernes, que es día 30, se puede anunciar oficialmente. Y en el Getafe viene contando noticias de futuro después de que Bordalás sea oficial. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corrola a todos,
última,
buenas tardes.
La última es importante porque has confirmado que casi por las dos partes, o sin el casi, las dos partes están de acuerdo en no seguir su relación contractual, que son Borja Mayoral y el Getafe.
Pues sí, porque Bordalás no cuenta con él. Esto la verdad es que se podía intuir fácilmente, Corro, si veíamos los jugadores utilizados en los 7 partidos en los que Bordalás dirigió al equipo al final de temporada. No contaba para nada con Borja Mayoral, prefería dejarle en el banquillo y optar por Mata e incluso La Tasa, prácticamente inéditos. Confiaba mucho más en ellos que en Borja Mayoral. Así que no cuenta con él y Borja Mayoral en esta situación tampoco quiere seguir en el Getafe porque ve que tampoco tendrá minutos con Bordalás. Así que están tanto el club como los representantes de Borja Mayoral trabajando en su salida, pero es una situación un poco complicada, Corro, sobre todo a estas alturas de mercado por el alto salario, altísimo salario que cobra Mayoral en el Getafe y porque el Getafe pagó 10 millones por su traspaso. Y te digo a estas alturas de mercado porque me cuentan que el Getafe tiene que vender para poder fichar, pero que nadie se alarme porque esto de tener que dar salidas, porque si no, no se puede fichar, no le pasa solamente al Getafe, sino que he consultado a varios representantes top de nuestro país y me dicen que están así el 80% de los clubes en España. En el caso del Getafe le pasa esto porque no ha podido vender a Enes Unal, porque su venta se frustró por la lesión de rodilla. Y además, déjame que te complete la información en cuanto a las salidas, porque también están trabajando en las salidas de otros 3 jugadores con los que tampoco cuenta Bordalás, no cuenta ni con Cavaco, ni con Jonathan Silva, ni con Jakub Janto.
Muy bien,
no voy a decir bien el apellido.
Llanto. Borja Mayoral a punto de salir del Getafe, veremos hacia dónde y por cuánta pasta. Gracias, Gemma, un beso, hasta luego.
Un beso.
Y está moviéndose el mercado del Real Madrid de baloncesto. Pilar Casado, la Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque ya anunciamos que había situaciones muy comprometidas, alguna no tan comprometida, pero que ha resultado serlo, como la de Hanga, que teniendo contrato ha salido, y hoy hemos conocido que Cornelí se va también del Real Madrid, ¿no?
Sí, en el caso de Cornelí terminaba contrato el 30 de junio, es evidente que en el tramo final de la temporada no contó Chus Mateo con él, porque ni en el quinto con Partizan ni en Final Four, tampoco jugó los playoffs de la Liga Endesa. La puerta del francés estaba más que abierta, entre otras cosas, porque recordemos que llegó al Real Madrid el verano pasado cuando la lesión de Anthony Randolph. De ahí que no quisieran dejar cojo ese puesto de 4 en el Real Madrid y por eso estuvo Peter Cornelly, que ahora se va a tener que buscar equipo.
No empezó mal, ¿no?
No empezó mal, pero fue de más a menos. Es verdad. Evidentemente no ha dado el rendimiento, pues no sé, pienso a lo mejor en un tipo como Trace Hopkins, ¿no? No ha terminado de cuajar y es evidente que el Real Madrid puede salir al mercado a por otro 4. Adam Hanga es el hueco para un tirador, para un hombre exterior. En la rotación alguien tenía que salir y se ha optado por no ejecutar el más uno que tenía Adam Hanga. Entiendo que en los próximos días debe hacer también el Real Madrid oficial la salida de Nigel Williams-Goss. Y ese tirador y quizá ese 4 es lo que falte en una plantilla que dirigirá Chus Mateo, salvo sorpresa en mayúsculo, pero hoy, por ejemplo, el seleccionador Sergio Escariolo ha confirmado que sigue en la Virtus. Así que esa opción, si alguna vez fue, ya no será.
Bueno, lo primero será, o una de las cosas, primeras cosas, es anunciar el Campazzo, ¿no? Cuando empiecen las incorporaciones.
Sí, evidentemente tenía que resolver el contrato con Estrella Roja, tenía un buyout, luego llegar al paso del reconocimiento médico y de cerrar los flecos, pero se tiene que incorporar al Real Madrid la próxima temporada.
Atención, noticia en la Liga ACB, viene Kevin Panther, el jugador de Partizan. Con él empezó todo, se puede decir, ¿no? Con él empezó toda la Euroliga. Muy bien, Kevin Panther, que viene a ese Barcelona que va a seguir pues de la mano de Roger Grimau, después de que Jacek Vyšecký no haya renovado o ampliado su contrato con el Barcelona. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que on I was.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
A ver qué dice Guas, el aguanés. Guas, tú dirás.
Corrochano Kilian no debe renunciar a un año de trabajo junto a Luis Enrique. Verle subido a un andamio más alto que la Torre Eiffel, organizando a los muchachos. Le ayudará a completar su formación integral. Y luego ya sí podría venir a conquistar la Gloire. Sí, Luis Enrique, andamio, Kilian. Kilian, quédate.
Gracias, Guas. Atención. Dicho y hecho, noticia en el Real Madrid Baloncesto. Pilar.
Comunicado oficial, Nigel Williams-Gos finaliza su vinculación con el Real Madrid.
Lo acabas de anunciar y se ha confirmado. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía con Guas, pero les voy a dejar en la mejor compañía, que es esta que están escuchando, la radio en concreto, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.